Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bueno, ya nos daba cuenta Gustavo Cárdenas que el día de ayer la sociedad civil, a través de distintas representaciones entre estos ciclistas, Ubers, taxistas, transportistas, empresarios, entre otros, presentaron la creación del Observatorio de Movilidad, esto con el objeto de vigilar programas y políticas públicas respecto a esta materia. Así es de que el día de hoy vamos a hablar con uno de sus representantes para ver de qué se trata, para que nos explique exactamente cuál es la intención de este Observatorio de Movilidad. Por lo pronto, le reitero ya, Gustavo Cárdenas nos advertía que se emitieron 7 recomendaciones. Tenemos, antes de escuchar las portadas de Jalisco, participación del auditorio. Pregunta José Luis si ya pueden pasar los taxis al aeropuerto.
Bueno, pues es que en teoría sí, pero fíjate que dicen acá personas que lo que está ocurriendo es que como los Uber y algunos amarillos piratas pagaban 1.200 pesos a la semana para la Guardia Nacional para que los dejaran tomar pasaje, esto se acabó y ahora ya los están reteniendo. Pero hasta donde nos dijeron en la última intervención, y no, si no me equivoco, del gobernador y secretario de Transporte, si pueden dejar pasaje, lo que no pueden es levantar. Las sanciones han ocurrido porque entran a dejar pasaje. Tenemos, yo creo que necesitamos una aclaración de la autoridad en este caso.
Sí, ayer desquiciaron el centro de la ciudad con esta manifestación en protesta por la detención de 18 taxistas amarillos en el aeropuerto. Roberto Díaz hace un reporte para ser atendido por el CIAPA en Federalismo Norte, entrando al túnel. Manuel Gutiérrez dice que Manuel se quiere comunicar con el diputado federal Alfonso Cepeda. ¿Dónde contactarlo? Bueno, vamos a investigar el dato y con mucho gusto se lo damos a conocer enseguida. Rocío reporta que en Pinar de la Calma y Las Águilas también sale agua sucia. Teresa López reporta a la Secretaría de Salud Jalisco porque en farmacia se vende medicamento incorrecto, además venden antibióticos sin receta. Dice que no se debe recetar en farmacias, mejor que acudan a los consultorios anexos. Carlos Orozco, me costó mucho trabajo tomar un taxi para el aeropuerto que no me podían llevar, y quiere saber exactamente cuál es la razón por la que se ve afectado este servicio. Juan José Rubio, soy taxista, pregunto si puedo ir todavía al aeropuerto o hay operativo.
Bien, pues le insisto, no hay claridad en este caso sobre el asunto. Voy a revisar si hay comunicaciones del gobierno del estado o de la Secretaría de Transporte, que ya debería estar dando una respuesta a este tema, porque sería muy grave que ya no haya quien quiera llevar personas al aeropuerto ante los amagos de la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que debemos criticar también, está totalmente ausente de las carreteras. Usted, se lo digo yo que viajo muy frecuentemente por las regiones de Jalisco y he pasado horas enteras transitando por las carreteras y no veo una sola patrulla. Entonces, es muy lamentable que, pues, si estén en las casetas extorsionando transportistas, que si estén en el aeropuerto hostigando taxistas, pero que no estén vigilando a las personas que andamos por las carreteras.
Por lo pronto, los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara cada vez deben caminar más para abordar si piden un automóvil de plataforma. Esto fue lo que lamentó Esteban Hilades, gerente de comunicación regulatoria de Uber México. En la práctica, los usuarios del aeropuerto que solicitan desde la terminal un viaje por aplicación deben caminar hasta 1 kilómetro para alcanzar el punto de abordaje marcado por la Guardia Nacional en la lateral de la carretera. Esto, por supuesto, que dificultará y provocar incomodidades, y tómelo muy en cuenta porque está cerca el Mundial, el aeropuerto y todos los servicios de comunicación deben estar al 100%.
Bien, de la participación que tenemos del auditorio, nos dice, por ejemplo, este mensaje: estuve a punto de perder mi vuelo porque no pude tomar taxi al aeropuerto, que porque no les permiten llevar pasaje. Tuve que pedir un favor a un vecino, dice, en Guadalajara, la única ciudad del mundo donde un taxi no te puede llevar al aeropuerto. Dice en otro mensaje que si felicitamos a Alejandro Casillas López por su cumpleaños de parte de su familia, ya no nos escuchan, así que esperemos que hoy le vaya muy bien, que sea muy festejado, muy apapachado, Alejandro Casillas López por su cumpleaños. Por otro lado, nos envían saludos desde aquí, desde la Peñita de Jaltemba, pero con las playas naturales más bonitas del mundo, dice este mensaje. Y otro más, felicidades al trabajo de Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Voces como la señora Streisand hacen que la piel se erice. Y acá reportan la sincronización del macro, que está en malas condiciones. Dice, estuve esperando más de 15 minutos que saliera una unidad de Estación Mirador. De verdad, algo pésimo el servicio. Nos escribe eso Alberto Chávez. Y Alonso Mayoral nos comparte un vínculo en el que el Colegio de Ingenieros habilitó un espacio para que la población pueda dar sus quejas sobre el agua. Harán una jornada también de evaluación del tema, pero si usted quiere participar, bueno, hay un formulario en el que usted puede manifestar en qué condiciones recibe el agua en la ciudad, y el Colegio de Ingenieros puede también dar cuenta de su queja. Ahí está pues algo de la participación. Por supuesto, hay más comentarios, pero tenemos que irnos a las portadas y también a la información económica.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Cae otro almirante de red huachicolera.
El Informador.
Cae exmarino acusado de huachicol.
Milenio Jalisco.
La inseguridad encarece 30% el comercio exterior.
Diario NTR Guadalajara.
Detectan metales y bacterias en el agua.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, Teresa Rodríguez, a ver, dice que quiere mandar un saludo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y una felicitación. No sé exactamente por qué Teresa Rodríguez, pero seguramente le complace la dirección que está tomando el país con la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que transmito tal cual la llamada y la felicitación. Elizabeth Bautista, antes de terminar abril, ¿habrá pago de mujeres de 60-64 del programa Bienestar? Es lo que pregunta.
No, acuérdese que son por bimestres. El que sigue es mayo-junio. No toca todavía. Este ya se pagó. Hay que esperar al siguiente. Tendría que ser seguramente los primeros días de mayo.
Y ya hay fin de semana largo, entonces seguramente viene un poco retrasado el pago de las pensiones hasta después de este puente.
Sí, enseguida le revisamos qué le parece el calendario de, por ejemplo, el IMSS, para que sepamos el día exacto de pago, que sí está ya liberado desde el principio.
Sí, otra persona que nos pide no dar su nombre dice que es un reporte para la Comisión Federal de Electricidad, Avenida Colón 1835, hay un cable de luz obstruyendo. Dice que ya lo reportó, pero no le hacen caso, es bastante peligroso, así es de que repito el domicilio, Avenida Colón 1835.
Bien, nos vamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El comentario de cine que nos hace falta de Raúl Orozco Magaña, quien está ya con nosotros, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas y host del podcast Política Ficción. Bienvenido, Raúl. Adelante, te escuchamos.
Pues mañana concluye la edición número 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La sala Plácido Domingo será el lugar en el que se proyectará la última película del festival en la gala de clausura. La cinta elegida para tal honor es Un Hijo Propio, de la directora Maite Alberdi. Maite cuenta la historia de Alejandra, una mujer que desea convertirse en madre y que en el camino de satisfacer tal deseo finge un embarazo. Esta farsa que dura meses la atrapa en un engaño del cual ya no puede salir, situación que la va a empujar a cruzar un umbral del cual ya no hay marcha atrás. Esta es una película que se produjo en México, pero cuya directora es chilena. Maite es una de las grandes cineastas chilenas contemporáneas y actualmente está en Guadalajara para participar en las actividades del festival, pero no vino sola, sino que a esta edición del festival llegaron los también directores chilenos Sebastián Lelio y Pablo Larraín. Esto obedece a que Chile fue el país invitado de honor en esta ocasión. La cinematografía chilena, desde inicios de este siglo y cada vez con mayor fuerza, se ha convertido en un referente del cine latinoamericano al ser recibido con entusiasmo alrededor del mundo. Sebastián Lelio, Pablo Larraín y Maite Alberdi son algunos de sus más importantes exponentes y por esta razón y por su visita a Guadalajara, vale la pena recomendar algo de la filmografía de estos tres grandes cineastas. Empecemos con Sebastián Lelio, quien se caracteriza por un cine emocional centrado en temas de identidad. Gloria, de 2013, es el primer gran éxito del director, en el cual nos presenta la historia de una mujer sola en la vida que sale a buscar conexiones a fiestas para solteros y que nos habla de la identidad en una etapa madura de la vida de una mujer. La cinta tuvo tan buena aceptación que en 2018 Lelio imaginó esta historia, pero ahora con Julianne Moore como protagonista. Una segunda recomendación de este director es Una mujer fantástica, película que es mi favorita de su filmografía y que cuenta la historia de Marina, una mujer trans que enfrenta la repentina muerte de su pareja y quien, además de lidiar con el duelo, debe enfrentar el rechazo de la familia de su pareja y la hostilidad de las instituciones gubernamentales. Una historia emotiva con una fotografía que le calza muy bien a la cinta. Luego tenemos a Pablo Larraín, probablemente el cineasta chileno más cotizado en la actualidad. Pablo tiene una filmografía muy sólida con películas como No, Tony Manero, El Club, Neruda y Emma, películas que le ayudaron a consolidar su camino hacia Hollywood, en donde le ha tocado dirigir producciones importantes como Spencer, que cuenta la historia de la princesa Diana de Gales, o María, en la que nos comparte una mirada íntima a la vida de la cantante de ópera María Callas. La primera protagonizada por la talentosísima Kristen Stewart y la segunda por la afamada Angelina Jolie. Todas sus cintas merecen la pena, pero yo quiero recomendarles mi favorita, El Conde. En esta cinta Larraín se imagina al dictador Augusto Pinochet como un vampiro y como tal no ha muerto, sigue vivo alimentándose de la sangre de otros, una premisa cínica y provocadora que se encuentra disponible en Netflix. Por último tenemos a Maite Alberdi, una documentalista que si a usted no le gustan los documentales, estos sí le van a gustar. Y si ya les gustan los documentales, pues es muy probable que les guste aún más el trabajo. Maite Alberdi es conocida por su mirada tierna, innovadora y desacralizada de la vejez y de los adultos mayores. Esto lo podemos ver a lo largo de todos sus trabajos. Probablemente el más famoso de ellos sea El Agente Topo, en la que un hombre de 83 años se infiltra en una casa de adultos mayores para reportarnos cómo transcurre la vida ahí. Sin embargo, yo les quiero recomendar particularmente La Memoria Infinita, documental que tiene el récord de ser la película que más me ha hecho llorar, tanto en tiempo como en intensidad en la vida. Aquí Alberdi nos presenta la historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, el periodista, ella artista, mientras él transita por el desgaste de la memoria producido por el Alzheimer. Esto lo hace Maite Alberdi mientras teje hilos entre la memoria que se está perdiendo por parte de Augusto y la memoria que el propio Augusto recuperó como reportero durante la etapa de la dictadura chilena. Este trabajo también lo van a poder encontrar en Netflix. Yo los invito en general a darle una repasada al cine de Sebastián Lelio, Pablo Larraín y Maite Alberdi, que se encuentra accesible en plataformas de streaming, y que se dejen cautivar por historias que, aunque vienen del sur del hemisferio, cuentan tramas que conectan con nosotros aquí en México y en realidad con todo el mundo. Al final, eso es lo que hace el buen cine, el cine universal.
Muy bien, Raúl, no me digas que alcanzaste a ir al Festival de Cine. ¿Te quedó tiempo o no?
Me quedó tiempo, he estado haciendo mis rondas nocturnas. Hoy también tengo una película y mañana la gala de clausura. Ahí estamos al pie del cañón.
Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto saludarte.
Gracias, saludos a todas y a todos.
El comentario de nuestro experto Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, enseguida vamos a saludar a nuestro entrevistado esta mañana. Antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro, lo tenemos listo en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oye, está complicadísimo periférico, sobre todo periférico poniente. Si usted viene, digamos, desde la zona de Colón, López Mateos, Mariano Otero, Avenida Guadalupe, hasta Ciudad Judicial, debido a este accidente y volcadura que se registró temprano ahora y que ya lo reportaba nuestro compañero Edgar, donde por lo menos 7 personas resultaron lesionadas, está totalmente colapsado. Si bien ya hay autoridad y están moviendo los vehículos, sigue colapsado en ese sentido el periférico sur. Tómelo en cuenta. Por otro lado, fíjate que taxistas nos han hecho llegar desde anoche, ayer en punto y seguido comenzaron a llegar las reportes de que iban a hacer manifestaciones, ayer lo hicieron anoche, y esta mañana nos están informando que va a haber hoy va a haber bloqueos también de taxistas debido a lo que ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara, así que hay que estar al pendiente. Uno de los señalan que va a ser en el aeropuerto, otros señalan que va a ser en la Secretaría de Transporte, otros más que va a ser en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, así que hay que estar muy atentos, ¿sí? Ayer en el programa Módulo de Servicio de las 10 de la mañana platicamos con el director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, el arquitecto Enrique Ábalos González. Me estaba comentando, y eso nos dio un adelanto de lo que va a pasar próximamente en los túneles vehiculares de Guadalajara, los que estén enclavados solo en Guadalajara, porque solamente se encarga de Guadalajara. Como usted sabe, los túneles vehiculares están encendidos día y noche, Es el único lugar donde hay luz todo el santo día. Bueno, ellos están buscando hacer túneles inteligentes con energía renovable, ahorrando y contaminando menos, según lo que nos comentó justamente el arquitecto Enrique Ábalos del Ayuntamiento de Guadalajara, director de alumbrado público. Adelante, escuchemos este proyecto bastante ambicioso que podría ser una realidad después del Mundial. Adelante.
Okay. Estamos desarrollando un proyecto para tener iluminación inteligente que puede estar disminuyendo su potencia ya cuando son entradas las horas de la noche, o sea, es decir, a partir de la 12, 1 de la mañana y hasta las 5, 6 de la mañana para ahorrar energía. Y estamos viendo también el proyecto para que toda la energía que consuman los túneles vehiculares sea energía renovable para también estar ahorrando lana y estar contaminando menos o transmitiendo menos CO2 al medio ambiente.
Porque los túneles están prendidos todos los días, a toda hora del día.
Los túneles son los únicos espacios públicos o vialidades públicas que están prendidas las 24 horas del día. No pueden estar apagados ni un minuto. Entonces consumen todo el tiempo energía eléctrica y eso los tenemos que estar estando muy al pendiente de ellos y darles mantenimiento.
¿Y esto cuándo va a ser una realidad?
Y andamos. No me quiero adelantar porque estamos en el desarrollo del proyecto. Nos faltan datos, detalles y nos falta también el visto bueno de nuestra presidenta. Andamos en ese proceso, pero es un proyecto que le gustó mucho.
Correcto.
Ahí está lo que dice el director del alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, así que hay que estar al pendiente sobre estos túneles inteligentes, ya no solo los semáforos, también los túneles inteligentes, que por cierto, fíjate que ayer, y eso también hay que aplaudirlo, tú ayer decías, Víctor, que de repente te dicen los funcionarios que se iban a arreglar, que incluso ya quedó la reparación, y no es cierto. Bueno, ayer nos llegaron muchas llamadas de la gente en teléfono público con problemas de alumbrado en diferentes colonias de Guadalajara, quiero insistir, de Guadalajara únicamente. Bueno, no me lo vas a creer, todos los reportes se atendieron, y ustedes me van a decir, ah, pues qué chistes, eso te dijo el funcionario. Bueno, la gente durante el día estuvo llamando para agradecer que ya habían arreglado la lámpara. Ayer en el programa de anoche, por lo menos llegaron 4 llamadas en donde ya se habían reparado este problema que llevaba muchos meses y demás. Incluso también nos han hecho llegar algunas fotografías de las reparaciones, así que enhorabuena al director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara. Ya para terminar, hoy, bueno, se viene el Día del Niño, hoy tendré el módulo de servicio a la directora de Happy. ¿Se acuerda usted de aquel trompo mágico y que luego en tiempos de Enrique Alfaro se convirtió en Happy? Bueno, ese museo interactivo para niñas y niños que se llama Happy, hoy la directora de Happy estará con nosotros en módulo de servicio. Compañeros de reporte, que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
De acuerdo, José Luis, muchísimas gracias y muy buen día, buen fin de semana.
Igualmente, Víctor, hasta luego.
Bien, gracias, José Luis. Bueno, saludamos esta mañana a Gustavo Flores Delgadillo, él es secretario del nuevo Observatorio Ciudadano de Movilidad, para que nos platique cómo surge este observatorio, qué tan ciudadano es, también para saber si tiene algún fin político o partidista. Yo creo que es muy claro que algunos personajes hacen pensar que tal vez viene por un lado, pero en realidad, Gustavo Flores, platíquenos cómo es que nace este Observatorio Ciudadano de Movilidad y cuál es la intención.
Sí, buen día. Primero saludarte, Gris Víctor, y a la gente que nos Bienvenido. Escucha. Y comentarles, platicarles que precisamente el día de ayer es un día muy importante para la zona metropolitana y para la ciudadanía, porque nace un nuevo organismo que va a observar la movilidad en la zona metropolitana, en Jalisco, y con fines, como bien tienes la duda, nace y lo marca muy bien en su objeto como asociación civil y como constitución, objeto social, es totalmente apartidista y sin fines de lucro. Esas son nuestras primeras banderas. Obviamente podemos, cada uno de los que integramos este observatorio, cada uno de los empresarios, cada uno de los ciudadanos que van a participar y convivir en este observatorio, podrán tener alguna preferencia, afiliación, pero dentro de la mesa del observatorio, dentro de las recomendaciones, dentro del actuar del observatorio, estaremos muy celosos vigilando que nadie pueda inclinar la balanza hacia alguna de esas afinidades y que realmente por fin tengamos un observatorio de movilidad imparcial, que realmente emita recomendaciones que sean para el beneficio de la ciudadanía, sustentadas, fundamentadas en análisis técnicos y en escuchar a todos los actores que esa problemática presenten, ya que hay distintas modalidades, hay distintas problemáticas, pero yo creo que con los hechos, ayer fue el primer día, sí. Con los hechos, la ciudadanía se podrá ir dando cuenta, la opinión pública, y ojalá que también la autoridad no vea moros con tranchetes, le abra la puerta a este observatorio de movilidad y podamos establecer políticas públicas en conjunto y entendiendo que nosotros no tenemos ningún interés ni económico ni personal en que se incline la balanza hacia alguna solución.
Ayer lo presentaron ante medios de comunicación. ¿Quiénes lo conforman? ¿De dónde nace este Observatorio Ciudadano de Movilidad? Y creo que la pregunta principal es ¿para qué?
Sí, pues primero lo integramos muchos ciudadanos preocupados por una solución dentro de la ciudad en materia de movilidad. Creo que ha sido o es ya uno de los problemas más importantes. No es el más importante porque creo que la seguridad, la salud siempre serán más importantes. Pero sí es un eje rector que inclusive nos intercede con otros sectores dinámicos como es el de la economía, la cantidad de horas hombre que se están perdiendo ya por culpa de una movilidad eficaz, nos exige trabajar, nos exige reunirnos. Entonces, preocupados por ello, varias personas que estamos trabajando en torno a la movilidad de manera permanente, nos decidimos reunir, asociar y generar realmente este grupo, esta asociación civil que conforma, por decirte un caso, la CONATRAM, con todos los intereses que tiene a través de los trailers, de los camiones de pasajeros, las grúas organizadas, como nuestro presidente Enrique Dueñas, que tiene la asociación de grúas, están integradas asociaciones civiles de taxistas, están integradas asociaciones civiles de choferes, de empresas de redes de transporte, están integradas también asociaciones que representan a los usuarios de la bicicleta, están integradas personas que tienen asociaciones civiles para las personas con capacidades distintas. En fin, estamos cuidando que cada una de las modalidades de transporte puedan trabajar en torno al observatorio. Incluso estamos platicando con algunas asociaciones civiles de la construcción, porque a final de cuentas nunca se les escucha y son los que ejecutan la obra. Después tenemos la solución, entre todos nos ponemos de acuerdo, pero el que ejecuta la obra es el constructor. Y ellos estudian urbanismo, saben cuánto debe de medir un carril, saben dónde debe de ir un parabús, y son los que menos toman en cuenta en este tipo de soluciones, y vemos que la ejecución de la obra no es tan notable. En fin, en resumen te digo que esta es una asociación civil abierta, van a encontrar un portal, Observatorio de Movilidad, om.org, donde podrán inclusive darse de alta para participar en la asociación civil. Dejamos dos tipos de asociados, los asociados activos y los asociados invitados. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes participar y si no, y todavía no tienes a lo mejor la definición de participar de manera activa y hacerte afín a todos los estatutos o los objetivos y la misión de la asociación, puedes ser asociado invitado y empezar a interactuar con las soluciones, con las mesas temáticas que estaremos trabajando. Tendremos 5 mesas temáticas en las cuales vamos a centrar nuestro trabajo y nuestras recomendaciones.
Parten de algún diagnóstico, supongo. ¿Cómo perciben en este momento las condiciones en que se ofrecen los diferentes servicios y sistemas de movilidad en la zona metropolitana?
Pues definitivamente las vemos de manera deficiente en prácticamente en todas las modalidades, desgraciadamente, pero sobre todo, más que empezar a puntualizar en cada una, vemos que no hay un eje rector de movilidad. Vemos que en otras ciudades, inclusive, ya hay sistemas integrales de transporte. Era la aspiración que se tenía desde hace muchos años, o que se ha tenido, y creo que debería ser un objetivo, tener un sistema integral de transporte. ¿Qué significa esto? Que podamos integrar todas las modalidades, donde dejo la bici, pueda migrar a otro tipo de modalidad, al transporte público. Donde dejo el transporte público, puedo migrar al transporte masivo. Donde dejo el transporte masivo, puedo migrar al transporte federal, no sé, ir a la central camionera nueva. Existen esfuerzos que los consideramos totalmente aislados. Es increíble que veamos al arranque de una línea 4 nueva construida que no tenga conectividad directa con el sistema del macrobús. Pareciera que vivimos en tierra de nadie. ¿Por qué no se planea que haya una multimodalidad y una transferencia totalmente automática? Pedimos un transbordo que realmente sea válido y que podamos bajar los costos. Y sobre todo hicimos ayer una recomendación, nuestra primera recomendación, en torno al transporte público. ¿Por qué al transporte público? Estamos convencidos que el transporte público es el eje que puede mover a las demás modalidades. En la medida que tengamos un transporte público limpio, digno, seguro, eficaz, podemos migrar del vehículo particular, podemos migrar de la moto particular, podemos migrar de las modalidades de transporte público, pero más individuales, como el taxi, como el Uber, en fin, podemos migrar de muchas modalidades si hay un transporte público eficaz. Pero cuando vemos que no existe cobertura total, nos damos cuenta que desgraciadamente vamos en contra de la lógica. ¿Qué marca la lógica? La lógica marca que el transporte público primero debe de cubrir a las zonas de vulnerables. Tenemos que atender la agenda de desigualdad que existe en la zona metropolitana, y precisamente es la que menos atendemos. Tenemos casos como en Tonalá, donde en colonias pegadas a la autopista, como el Vado, como algunas de ellas, la gente para salir de ahí tiene dos opciones: utilizar mototaxis que te cuestan 35 pesos y que se saturan, aunque no lo creamos, o tenemos transporte improvisado de ciudadanos que empezaron ofertando a través de los chats, ofertando una oferta de 20 pesos y acercarlos a la central camionera nueva. Y ahora, al ver que es negocio y pasan los meses, ya hay gente que está ofertando no solamente como espontáneo, como decir, bueno, aprovecho un ride, sino que realmente ya como una forma de negocio, sin regulación, sin verificación, sin permiso. ¿Qué pasa? Ya cuando es parte del negocio, a la investigación que llevamos, llegan a la central y ahí está una patrulla de transporte público y se da cuenta de que están haciendo una modalidad a la cual no está autorizada. Pero viene la negociación, viene lo que le llamamos el cochupo, se ponen de acuerdo, entonces ya tiene una tarifa con la cual les toleran trabajar. Volvemos a lo que siempre pasa en la movilidad, la tolerancia, ¿no? Entonces toleras una necesidad a través de un negocio, entonces lo que menos piensas como autoridad es resolverla, porque entonces se convierte en un negocio y si lo resuelves deja de ser negocio. Entonces ese es uno de los puntos muy importantes que estamos pidiendo desde el observatorio, que regrese la honestidad, que regrese ese valor de poder generar un beneficio social, un beneficio a la ciudadanía por encima del negocio. El transporte público no es negocio. Debe haber una recuperación y está tasado en todos los estudios internacionales, un retorno al 12%, eso es lo que siempre se ha previsto, pero desgraciadamente no está así.
Uh-huh. Ahora, también hablas del integrar a los involucrados en la obra pública, y ese caso que tocas, el de Tonalá, es muy útil, porque justo en esa zona, entre de Hacienda Real y, por ejemplo, los Laureles, hay una parada de camión y es un tramo muy largo que no tiene pavimento. Entonces creo que los municipios en conjunto, en este caso, tendrían que organizarse para darle una vialidad digna al transporte urbano y agilizar la salida de todas esas personas. Entonces los municipios piden transporte, piden camiones, pero no aportan nada, ni paradores, ni seguridad, ni luminarias, ni piso. ¿Ustedes buscarán a los ayuntamientos para que haya obras en conjunto que ayuden a generar una mejor movilidad?
Justo acabas de dar en el clavo, y es una de las dudas que al principio se planteó de este observatorio de ayer y generó polémica. Claro que vamos a buscar las autoridades municipales, y las vamos a buscar, como bien lo dije, dentro de los principios somos apartidistas. Vamos a buscar al municipio que tenga la afectación, sea del color que sea. Si tenemos que sentarnos con el municipio gobernado por un partido y a la siguiente mañana por con el otro partido, y si somos capaces como observatorio y los municipios tienen la alta de miras, gobierno del estado o la federación se involucra a todos, a sentarse en una mesa, a buscar una solución y dejarse de lado a una agenda política electoral, pues creo que es realmente donde vamos a avanzar. Y justo acabas de mencionar esto. Buscaremos ese municipio, que en este caso pues debe ser Tonalá,
Tlaquepaque,
de un partido, y le diremos, ¿sabes qué? Tenemos una problemática que está derivando en que la gente tiene que caminar, generemos un sendero seguro, te damos esta propuesta, que se construya así, ahí los ingenieros nos van a decir, mira, la mejor forma es que se construya de esta forma, uh-huh, en tal sección, en tal lado, y después sentarse con la Secretaría de Transporte y decirle, oye, ya se resolvió el candador y el paradero, ¿por qué no nos extiendes una ruta de transporte público colectivo?
Exacto.
Que llegue y brinde el servicio y que sea suficiente? ¿Quieres que te ayudemos con medir los aforos? Contamos las personas que necesitan, uh-huh, que tienen necesidad de transporte, y con ello ya pueden calcular si necesitan un camión, una extensión de ruta que pase, no toda la ruta, a lo mejor una ampliación alimentadora, como se le conoce, uh-huh, que pase por ese punto. En fin, soluciones existen miles, técnicos existen miles, el conocimiento existe. Lo que falta es la voluntad, y es lo que nosotros queremos vencer. Que haya voluntad y quitarnos de la cabeza que una afiliación partidista puede marcar una política pública. Eso es lo que más daño nos hace en todas las materias. Nosotros vamos a preocupar por movilidad, pero quitémonos esa venda de los ojos de que la afiliación partidista debe marcar una política pública.
Bien, Gustavo Flores, permítenos hacer una pausa. Regresamos para recalcar las recomendaciones que salieron el día de ayer en la presentación de este Observatorio Ciudadano de Movilidad. Hacemos una pausa, nos obliga, y regresamos a la entrevista. Charlamos esta mañana con Gustavo Flores Delgadillo, secretario del Observatorio Ciudadano de la Movilidad. Y el día de ayer hicieron por lo menos las 7 primeras recomendaciones. Platícanos un poquito de eso.
Sí, como te comentaba, como eje toral, que es el transporte público, la primera recomendación, la leyó ayer nuestro presidente Enrique Dueñas, es básicamente dirigida al gobernador del estado por ser cabeza de este sector, el cual... tenemos de mejorar, y bueno, versa en lo siguiente. Primero, hacemos un llamado a garantizar que el transporte público tenga cobertura total en zonas vulnerables. Parte de lo que platicábamos aquí, yo creo que ya no tiene a ahondar mucho, pero sí abatir la desigualdad, que refiere que no exista transporte público digno en esas zonas. Después, queremos involucrarnos en la parte de los operadores, hacer un sistema de evaluación de los operadores, tanto de cómo brindan el servicio, como de la calidad de los derechos y las condiciones laborales que ellos tienen. Sabemos que hay carencia de operadores de transporte, pero sabemos también que no tienen las garantías ni tienen las condiciones laborales para que esta oferta sea atractiva. Obviamente migran a otras modalidades, a otros trabajos, prefieren irse de choferes, inclusive de plataforma, prefieren irse de choferes de carga, de empresas, de lo que sea, porque encuentran mejores condiciones sobre todo. Entonces necesitamos revisar qué está fallando para que realmente sea atractivo ser operador de transporte público. Exhortamos también en una agenda muy importante, creo que no había mencionado, es la atención a las víctimas del transporte público y de la movilidad en general. Esta es una agenda que traemos muy fuerte, tenemos integrantes de reconocida trascendencia en la materia y que obviamente estarán dando seguimiento, pero sí queremos que exista un padrón. Saber con nombre y apellido, ¿quién fue el que atropellaron, pues, en el peribús, o el que atropellaron en tal ruta de transporte? ¿Cómo se le atendió? ¿Si se le atendió de manera suficiente? O en el caso de las familias, porque desgraciadamente hubo una fatalidad, pues si se les dio también la atención. Esa agenda, en este punto en específico, no nos vamos a esperar. Vamos a brindar asesoría jurídica gratuita para las víctimas del transporte público que así lo requieran, o gestiones en sector salud para que sean atendidos de manera necesaria, de manera suficiente, y que podamos tener menos víctimas vulnerables del transporte público. Otro punto importante es el garantizar 25% de las unidades de transporte público acondicionadas para personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Esto es importantísimo. ¿Por qué 25%? Suena alto y los transportistas pelean el 10%. Pero pongamos un ejemplo muy sencillo, Víctor, tú conoces bien del transporte. Si una ruta nos ofrece una frecuencia de 15 a 20 minutos, si pedimos 25%, pongámoslo en números, son uno de cada 4 camiones.
Sí.
Si yo soy persona con capacidades diferentes, ¿tengo que esperar cuánto? Casi una hora y media.
Para que llegue una sola.
Una sola si fuera el 25. Uh-huh. Pero ¿qué te digo? Ahorita establecemos el 10 y creo que si hacemos un censo no está operando el 10. Entonces, ¿cuánto tiene que esperar? ¿Dos horas y media? Y peor te la pongo, ¿a qué horas va a pasar? Yo no sé si llegué a la parada y pasó hace 10 minutos, entonces me voy a tener que esperar aquí 2 horas y media para que vuelva a pasar. Creo que desgraciadamente, ese es un punto muy importante que tenemos que atender, mínimo el 25% de las unidades. Y el otro punto importante es garantizar una integración tarifaria y tecnológica en el sistema de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que garantizar que puedas tener un transbordo, que el transporte, si tú migras de un transporte a otro, como lo hablábamos del caso de la línea 4 al macrobús, tienes que pagar el 100% y no se vale. El Estado tiene que ser capaz de diseñar un sistema que te lleve origen-destino a tu lugar pagando un pasaje, o si no, pagando 50%.
Sí, ayúdanos también, antes de que se nos termine el tiempo, Gustavo, a explicar si ustedes pueden revisar el tema de los subsidios. Sigue siendo un verdadero martirio conseguir una tarjeta, es muchísimo papeleo, son plataformas y plataformas para poderte registrar. ¿No se puede hacer más compacto el sistema para que las personas que tienen un descuento hagan un trámite, cuando mucho, de 2 pasos para poder recibir?
Sí, justo era el siguiente punto, el tema de la transparencia del fondo del fideicomiso, en qué se aplica, cómo y cómo se aplican los subsidios. Y definitivamente vamos a pugnar para que sea sí una sola tarjeta, pero sin costo al ciudadano, y sí una sola tarjeta, o que haya multimodalidad en el cobro. Los sistemas de prepago en los camiones están preparados inclusive tecnológicamente para pagarse con el celular. Entonces vamos a vigilar eso y vamos a emitir una recomendación específica al respecto y crear un instituto de movilidad, recuperar ese instituto de movilidad autónomo que genere políticas públicas.
Sí, se comunica José López para decir que está mal desde el principio porque sale del color naranja. Eso ya, o sea, no sé si está sugiriendo que es de Movimiento Ciudadano.
Yo entiendo pero que piensa que somos de Movimiento Ciudadano, pero no, no somos así.
Porque eso ya no representa a la ciudadanía, por eso te preguntaba si tenían algún propósito partidista, precisamente porque podría algunas personas sospechar, ¿no?
Sí, no, y decirles también algo muy importante, el día de ayer vimos un ejercicio de desesperación por parte de los taxistas de circular a contraflujo de la Minerva al centro, muy peligroso.
Una manifestación,
nos vamos a estar muy pendientes de que se les escuche tanto a una autoridad, pero también nunca vamos a apoyar movilizaciones que generen bloqueos. El derecho de un ciudadano no debe de afectar al siguiente ciudadano, pero también sabemos que están en desesperación por la cerrazón de las autoridades y buscaremos un vínculo para ello.
Muy bien, pues seguiremos en contacto y cualquier información que se tenga que difundir de parte de esta nueva organización, estamos atentos para recibirlos.
Agradecerles la apertura y que tengan la confianza de que aquí no vamos a tener ningún interés partidista y que buscaremos siempre un bien dentro de la ciudadanía, y en ese sentido esperemos ganarnos ese reconocimiento social. Esa es una preocupación que tenemos, y que con ello, con los hechos, podamos tener prestigio y la gente pueda entender que el observatorio es aliado.
Muy bien, Gustavo Flores Delgadillo, secretario del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Víctor.
Nos vamos, muchísimas gracias, le esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana.